¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Faltan 18 minutos para las 4 de la tarde, arde el Prado aquí en Montevideo y Carlos Vera vino a destornillar aquí en la Expo Prado. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bienvenido Mauricio, bienvenido Juan Miguel.
¿Cómo andas, Carlos?
Va a estar difícil esto, Mauricio, porque mantener el rating de lo que acaba de generar Omar Gutiérrez hace unos pocos minutos, una espontaneidad increíble.
Es un fenómeno, vida, ¿eh? pero no se tira menos, mire que usted tiene una hinchada bárbara, Carlos.
Sí.
Ah,
vamos a ver.
Y a las pruebas me remito.
Bueno, está bien. Bueno, hoy nos hemos reservado, ¿tá?, bosquejar algunas ideas centrales con respecto a otro tema central caro para la física. Caro porque es el tema preferido de la física. No hay cosa más típica en física que hablar de energía, y caro en el estricto sentido económico del término, tanto para quien la produce como para quien la consume.
¿Sí? Uh-huh.
Bien, parece que en la base de todo nuestro universo material hubiera una máxima conductora que llevara a todas sus partes, a la del universo, hacia una competencia final por la energía, por poseerla, que la garantice, que garantice la estabilidad de los sistemas galácticos, de los sistemas planetarios, de las estructuras, los edificios como esta casa, por ejemplo, y más sensible todavía a nosotros, y que esa competencia por la energía nos garantice la vida. Esa sensación de competencia por la energía, Mauricio, ni es una manera lírica de decirlo, ni es una constatación puramente teórica. Es la cruda y pura realidad que determina el comportamiento de una civilización y de sus culturas.
La competencia por la energía.
Exactamente. No hay desarrollo sin acceso a las fuentes de energía. Quiero hacer énfasis en que esto no es un mandato voluntarista de los humanos, ¿eh? Es una ley universal basada en principios, y basada principalmente en principios de la termodinámica, que ordena al universo. ¿Eh? No es que nosotros digamos, bueno, qué bueno sería que esto sea estable, y entonces los arquitectos, para mantener sus estructuras, dicen, esto está estable porque lo logramos. No, es un mandato de la naturaleza, la energía que está involucrada en esas cosas. Todos sabemos desde chiquitos en la escuela que nuestra prácticamente única fuente de energía es el sol, y que irradia de manera directa. Cualquier formato de energía hoy disponible en el planeta es consecuencia de su presencia, desde la propia vegetación, los animales, incluso todas ellas que milenariamente generaron los grandes bolsones de petróleo, hasta el viento, ahora mismo.
Sí.
Y como el sol es energía, entonces toda su transformación, es decir, el petróleo, la propia vegetación, el viento, la luz, todo eso, son energías disponibles. La física además nos enseña que la energía es la capacidad de que algo, es decir, una máquina, por ejemplo un motor, un tractor, o un animal, un caballo, una persona, o una masa de aire en movimiento, es decir, el viento, o un cuerpo de agua en movimiento, un río, ¿sí?, es la capacidad de ese algo de producir un cierto trabajo durante un cierto tiempo. Es decir, la energía y el trabajo están ligados de una manera íntima, son lo mismo. No comes, entonces no generas energía, entonces no podés realizar un trabajo, esto es, no podés manipular cosas, o no podés hablar, como lo estamos haciendo en este momento, y entonces no te desarrollás, es decir, no generás una casa por manipular cosas, no se generaron las ciudades, no te comunicarías. Al fin, aquella energía del sol, esa que dijimos hace minutos, se transfirió al alimento y después a vos, y por vos quedará, por ejemplo, en un campo arado y cultivable, o una casa o un edificio cuya estructura, gracias a vos precisamente, tiene la maravillosa virtud de haber vencido a la fuerza de gravedad que siempre busca a que ella se caiga. Así es desde el principio, Mauricio. Uh-huh. El principio de la propia civilización. El hombre comía para poder migrar, para encontrar más comida. Y cuando pudo mecánicamente, con técnicas e instrumentos primitivos, trabajar para agujerear y luego arar y cultivar la tierra, generó los asentamientos de las primeras culturas. Y las culturas se comunicaron entre sí porque inventaron objetos flotantes, los barcos, dominando un nuevo tipo de materia, los líquidos, que con el trabajo humano, remar, se podían trasladar para comerciar, para comercializar la energía hecha comida, o hecha madera, o hecha metal. Así, hasta que dominaron los vientos, que son las formas mecánicas de la energía del aire, debido al calentamiento provocado por el sol, con lo que pudieron sustituir los remos por las velas, y que mejoraron las civilizaciones, calculan la cantidad de muertos en aquellas primeras tripulaciones a remo, y con ello los estándares de vidas, las velocidades, las comunicaciones, y así hasta hoy. Es decir, la disponibilidad de energía, que es sinónimo de trabajo, se traduce en desarrollo. Pero así también, la falta de fuentes de energía es sinónimo de sub- o de infradesarrollo, y todo esto según nos enseña, como dijimos, las leyes de física. Por eso, las estructuras del universo se manifiestan como una competencia por la energía. Una nación sin fuentes de energías es dependiente y vulnerable. ¿Y le suena algo eso? Una nación que por falta de fuentes de energía sea dependiente y vulnerable, estamos en una de ellas. Y entonces, ¿qué tenemos en el menú de la matriz energética de nuestro país? Es decir, en el menú de las energías disponibles para producir trabajo y desarrollo. Y resulta que cuando buscamos la respuesta a esta pregunta se nos encienden todas las luces de alerta de nuestro panel de control. Claro, para comprender algo de este tema debemos primeramente tener claro cuánta energía es demandada por nuestra sociedad, por lo menos en los momentos de mayor demanda. Según UTE, la demanda que hay que satisfacer es del orden de los 1.600, y perdón por el número tan preciso, 1.654 megavatios hora. Por lo que gran parte de ella deberá cubrirse con fuentes de tipo masiva.
¿Esto es decir, quién es que usa
esa cantidad de energía es lo que se requiere en el día de mayor consumo que tuvo Uruguay en este invierno pasado.
¿Lo que requiere cada persona o lo
no,
que
no,
requiere
no,
el país entero?
No, no, todo el país. El país entero. Claro, todo el país. Entonces, tenemos como país muchos ríos, tenemos muchas represas, tenemos una buena cantidad de esa energía que es de origen hidráulico, es renovable y casi toda limpia, y cuando con ella no la cubrimos, no cubrimos esa demanda, ¿qué hacemos? Bueno, recurrimos al petróleo, o al gas, o al carbón, que son de origen fósil, ya no son renovables.
Prendemos la Central Valle ahí.
Prendemos la Central Valle, y es altamente contaminante. Es más, el 58% de la energía consumida en Uruguay proviene del petróleo. Y las alternativas renovables más marginales, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hay con ellas? Bueno, la eólica, la solar, la biomasa, ¿ah? Que incluye, cuando digo biomasa, incluye la basura de las casas de nosotros. ¿Ah? Bueno, los cálculos dicen que ellas, ese tipo de energía, a mediano plazo en sí, no resolverán el problema principal de la demanda de energía en nuestro país, pero seguramente lo aliviarán. ¿En cuánto? No más allá de un 10 a un 15% de esa demanda. Pero para ellas todavía, Mauricio, falta porque la tecnología aún no está, en algunos casos, desarrollada y a punto. Pero en estos últimos minutos veamos este problema del desarrollo de la energía y del trabajo de otra manera.
¿Sí? A ver.
Veámoslo de esta. La sustentabilidad social se asegura con la productividad. Eso es una máxima, la manejan todos, los economistas, los científicos. ¿Tá? Si no, serás subdesarrollado por definición o por decisión. Lo serás por decisión, porque deberás comprar energía a quien te la provea y te la va a vender al precio que quiera. y lo serás por definición porque vas a tener que decidir no producir para no consumir tanta energía. Entonces, visto desde ese punto de vista, según los datos de este gobierno, el país crece a un ritmo sostenido del 4% del PBI. 4% del PBI, eso es alto. Es decir, que para ser lo que somos como nación, debemos ser capaces de suministrarnos aquellos 1.654 megavatios horas, que son los que sostiene esa productividad de ese país. Eso fue el requerimiento de los uruguayos. Pero queremos sustentarnos y además queremos ser mejores, es decir, tener más renta como país, tener más riqueza para distribuirla mejor entre todos los uruguayos. Eso es un objetivo. Bueno, eso significa que deberás crecer por lo menos en un 2% para hacerlo sustentable. ¿Y eso qué significa a su vez? Que necesitarás un 2% más de energía para poder mantener ese 2% de crecimiento y tener mayor riqueza en tu país. Es decir, vas a tener que suministrar 250 a 300 megawatt horas más de energía. ¿Y de dónde lo sacás?
Ni idea.
Porque si tenemos presente que la central de Punta del Tigre, que suministró el año pasado 100 megawatts y que se sumaron a los 100 megawatts de este año y quizá a 50 o 60 más todavía, las centrales que te suministren esa cantidad de energía para mantener, para sustentar tu crecimiento como país, no son de las chiquitas, no son triviales y no son baratas. Y lo que vas a necesitar para el 2009 y para el 2010, para no estancarte o no enlentecer el crecimiento, y ojo esto, quizá mientras tus vecinos competidores, los competidores del mismo nivel, ya en el mundo quieren ser más que vos, ¿de qué tipo de usina generadora lo vas a obtener? ¿Y ya están compradas? Eso es planificar una matriz energética en el país, enroscado en la idea de que la energía es la posibilidad de trabajo, una simple definición. Claro. En la física.
Problema de gran actualidad con las papeleras.
Exactamente.
Caso concreto, leí este fin de semana de Stora Enso, que uno de los problemas que tiene para comenzar su operativa en Uruguay es que no tiene energía suficiente.
Correcto.
Como para alimentar su planta.
Y en ese punto hay una posición interesante de Uruguay, Mauricio, en ese punto precisamente. Sobre todo con estos tipos de emprendimientos industriales que naturalmente requieren y consumen mucha energía. Cada paquete, dice el Uruguay, cada paquete de este tipo de instalación debe incluir la fuente de energía, debe incluir, porque ya no es posible sacarle más energía a las represas, a nuestros ríos, ya están colmadas, están al máximo, y seguir dependiendo del petróleo es caro para el país. Entonces, de ahí proviene que Botnia, este emprendimiento, producirá energía eléctrica para sus propias necesidades, a partir de los propios desechos forestales, de ellos mismos. Es decir, no está trayendo petróleo de afuera, y otros líquidos, incluso residuales, uno que llama licor negro, para operar su planta, y volcará, porque puede producir más, casi 50 o 60 megavatios a la red. Ese tipo de emprendimientos son útiles para el país, sin ninguna duda. El otro, cuando hace poco, los oyentes se recordarán, tuve una visita por Alemania, por unas razones profesionales, científicas, estuve en Múnich, y en Múnich, ese famoso estadio que se vio inaugurado para el Mundial, que va cambiando de colores, que tiene rojo, después azul, después verde, es un costo muy grande para esa ciudad. Entonces, ¿cómo se montó ese estado? Se le colocó al costado del estado un molino de viento, un aerogenerador que produce la energía necesaria para ese tipo de instalaciones. No se carga eso a los costos del estado, de un estado que cuida muchísimo su energía. Creo que es un interesante ejemplo. Pero sin duda, y para terminar, hay un lugar para las energías alternativas provenientes del campo. ¿Tá? Y hoy, dos palabras pequeñas sobre el hecho, dado el entorno en que estamos viviendo aquí con la radio, en un estudio ubicado en el predio de la exposición. La componente de energía que aportará el agro uruguayo a la matriz de energía del país, es decir, lo que nosotros llamamos el interior uruguayo, será vital. Pero ¿por qué es sorprendente la idea de esa contribución? Y aquí la voy a explicar. El campo es, al fin, un espejo solar, ¿sí? Es el principal parte de nuestro país que está mirando al sol, que es la fuente de energía natural. Cada metro cuadrado en la superficie del campo deja un kilovatio de energía. Un kilovatio. Del cual la tecnología, hoy por hoy, solo es capaz de recuperar el 12%. pero el gran espejo solar del cual podemos chupar energía es del campo y no de nuestras pequeñas ciudades. Y segundo, con el suelo ondulado y su geografía cercana al mar, esto permite que se puedan aprovechar las corrientes de viento. Y entonces, ¿cuál va a ser el gran aporte del campo y de la energía del campo? Capturar eso, ya no en las plantas y en el alimento animal, del ganado, sino que lo hará directamente ¿con qué? Con paneles solares. ¿Y con qué? Y con los grandes molinos de vientos como los que van a llegar ahora para producir 30 megawatts. Porque hay mucho viento.
Para las grandes cantidades.
Para las grandes cantidades.
Pequeños exacto. Establecimientos, desde tiempos inmemoriales, existen los molinos.
Correcto. Es decir, en definitiva, es volver al viejo molinete que era capaz de generar la energía mínima. Y entonces, ¿cuál es esta concepción nueva? Que la encuentro muy creativa. No utilizar la energía proveniente de la red. Ser independientes en cada uno de los lugares de energía. Y las propias ciudades consumir la energía de sus propios desechos de basura. De hecho, sabemos que hay algunas misiones de Italia, en Uruguay, en particular de la ciudad de Milán, donde precisamente en Milán el 60% de la energía del consumo diario de energía la recibe de quemar sus propios derechos. Es decir, es independizar todo el gran consumo del interior de nuestro país, que es el que está llamado a ser industrial y productivo, de la red nacional, de la cual ya no es posible, extraerle más nada de energía, sino es un costo de suministrar petróleo y, por lo tanto, encarecer tremendamente el kilowatt. Bien, y yo para ya en la opinión final, opinión mejor dicho, redondear esta idea, me gustaría reproducir la idea de el gerente de investigación y desarrollo de Petrobras, con quien estuve en una conferencia que dictó hace 15 días atrás aquí en Uruguay, mostrando cuáles van a ser los proyectos de Petrobras en Brasil y que de alguna manera van a ser extensivos a los países limítrofes. Y dijo algo que me pareció sumamente interesante. Dijo, la energía más sustentable de todas es aquella que se ahorra. ¿Está? Con esa idea...
A ver, explicar un poco.
La energía más sustentable, la que genera mayor sustentabilidad de un sistema, no olvidarse el concepto de que la sustentabilidad social, la sustentabilidad de un país se hace a partir de lo que las personas son capaces de hacer para producir trabajo, bueno, esa sustentabilidad está garantizada si no se consume innecesariamente energía. Se dedica toda esa energía a la productividad. Exacto. Pensando en este esquema que acabamos de decir, de mantener un país productivo, donde la energía para eso hay que suministrarla.
Gracias, Carlos. Nos reencontramos el próximo lunes. Sí, ya okay. Sin olor a chorizo, sin los chanchitos enfrente.
Está perfecto.
Con la misma energía.